Interesante, los mensajeros del rey. Amén. Y vamos a ver algunos versículos en Mateo capítulo 10. Gloria a Dios para siempre. Mateo 10, cuando Dios escoge, Jesús escoge a sus 12 apóstoles, 12 hombres. Los instruye y los envía. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a darle una lectura a los nombres de ellos y recordarlos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí tenemos los nombres de los 12. Sabemos que uno desertó, ¿verdad? Pero fue suplido. No vayamos a hacerlo nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias por ese amor con que tú nos has amado. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Señor, ahora ayúdanos, comisiónanos, Dios mío, enséñanos. Señor, ministranos, oh Dios, para ser enviados. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Los mensajeros del Rey. Pablo en alguna ocasión dice que somos embajadores, pero no la creemos si no vivimos como tal, ¿verdad? Somos mensajeros del Rey. Mire, ¿qué tipo de personas tomarían el liderazgo parecido a los apóstoles? O un liderazgo en la iglesia, especialmente, no tanto en el gobierno, pero sí un liderazgo para Dios. Bueno, ¿acaso tendríamos nosotros que tener las cualidades de estos 12 hombres que nombramos, empezando por Simón, Pedro, como se le llamaba, su primer nombre, los 12 discípulos? Mire, prácticamente hubieron 4 fases en la preparación de estos 12 discípulos. Y lo primero es la salvación. Dios los llamó para que ellos se convirtieran. Y Juan 1:35 en adelante hasta el 51 nos da también cuando él empieza a llamar a estos apóstoles de uno por uno y de dos en dos, a Felipe, a Natanael, a Simón y a su hermano Andrés. Bueno, y nos da ilustración de la conversión. Eso es lo primero. Agarre lista y tome nota porque eso está muy interesante. Luego, él usó a estos 12 discípulos llamados a creer. Después de eso, ellos regresaron a sus trabajos otra vez, normalmente. Ya ve que se fueron a pescar, regresaron con papá o con mamá, los que estaban más tiernitos. Y en la segunda fase, él los llama y los llama a un ministerio. Él les empieza a enseñar ahí. En tercer lugar, él los envía. Es cuando los envía, luego uno envía a otros 70, luego ellos van y hacen un trabajo. Y ahí es donde entramos en el mensaje, en Mateo capítulo 10, que leímos. Entonces, pero hubo una cuarta fase ahí, donde él preparó a los 12, y ese fue después de la resurrección, cuando Cristo regresó, antes de regresar al cielo. Él envió el Espíritu Santo, recuerda en Hechos de los Apóstoles, y sopló, y vino sobre ellos, y ellos se esparcieron por todo el mundo, haciendo discípulos a las naciones, y ese fue el envío final del proceso. Yo sé cuánto le agarraron. Alabado Dios. Luego damos una repetición para que no se le vaya todo esto, porque esto lo tenemos que estar haciendo nosotros. Ahora, en el proceso de preparación, en estas 2 y 3 fases, cuando el Señor los prepara y Él los envía y luego los envía de nuevo, ya cuando viene el Espíritu Santo, que Jesús se va, encontramos algunos problemas, 5 problemas en ellos, que se manifestaron en ellos y que ellos tenían y que nosotros podemos tener también. Ahora, en el número 1, ellos carecían de entendimiento eran niños peleando y espiritualmente ellos no tenían mucho crecimiento. Y es difícil comenzar ahí con niños o con jovencitos o con personas que no tienen mucho entendimiento espiritual. Y Jesús iba a comenzar ahí con esos 12 hombres. Él se iba a duplicar en ellos para evangelizar al mundo entero, pero ellos tienen un problema: no entienden las cosas espirituales, no entienden la manera elemental de que Jesús les está hablando, comenzando a hablar en parábolas y muchas cosas, pero ellos también tenían algo, que eran incrédulos, miraban cosas, no entendían las parábolas, eran torpes, y cada vez que el Señor les decía, ¿entienden? Y ellos decían, sí, que sí. Hay veces cuando nosotros nos dicen, cuando no sabemos mucho inglés, ¿no?, que si estamos entendiendo, y hay veces no mucho, ¿verdad?, o en otro idioma. Pero en realidad ellos no entendían, aunque ellos decían que sí, entendían. Ahora, era diferente, era muy difícil traspasar todos los prejuicios que ellos tenían. Arrastraban tanta cosa, entre ellos unos pescadores, unos eran celotes, unos cobradores de impuestos, otros eran ladrones, como Judas, ¿no? Alabado Dios, y Pedro ya ve muy bravo sus actitudes preconcebidas que ellos tenían. Y Pedro le dice en Mateo, el capítulo 15, tome nota usted solamente, verso 15, le dice, ¿sabe qué? Explícanos, Señor, esta parábola. Y Jesús le dijo, también ustedes carecen de entendimiento. Vamos a resumir toda la palabra y los versículos de la Biblia. ¿Todavía no lo entienden? Entonces, tenemos que aprender a escuchar nosotros y a tomar nota de lo que escuchamos, lo que se está diciendo, porque en Lucas, ya el capítulo 18, Jesús los tomó aparte y les dijo que iban a Jerusalén. Y les dijo, todas las cosas que están escritas en los profetas acerca del Hijo del Hombre serán cumplidos. Y eso, hermanos, debería ser una clave para nosotros. Escribir, tomar nota y ver lo que la palabra dice. Amén. Ellos le dijo, todas las palabras de los profetas se van a cumplir acerca de mí. Nosotros tenemos que estudiar sobre los profetas lo que enseñaron acerca de Jesús. Es lo que él les estaba enseñando. El verso ahí 34 del capítulo 18 de Lucas sigue diciendo que ellos no entendieron nada de esto. Y alguno pudiera decir, bueno, estos hombres serían los correctos, no entendían nada mientras ellos decían que sí estaban entendiendo. Sí, Señor, decían. Así que tenemos que asegurarnos de que aquellos que nos oyen, hermanos, realmente estén entendiendo lo que estamos diciendo. Y yo no acostumbro a repetir mucho los mensajes, si se dan cuenta. Así que tome nota, pero si alguna vez me pide que le explique y podemos hacerlo, o podemos repetir alguna charla, podemos hacerlo con gusto. Así que ellos no entendieron ni el sufrimiento de Cristo, y en Juan capítulo 13, estamos brincando rápidamente por los evangelios, empezamos en Mateo, seguimos en Lucas, en Juan 13, Jesús se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos, y él empezó por Pedro, ¿no? No sé por qué, y Pedro, ¿qué se iba a dejar, hermanos? Pedro le dice en el verso 18, nunca tú me lavarás a mí los pies. Bravo, Pedro, nada de dejado. Juan capítulo 13, verso 18, 8, perdón. Y Jesús le dice, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero lo entenderás después. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Así que en Mateo 16, Pedro le dice, ¿sabes qué? Jesús también nuevamente le dice, voy a ir yo a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos y de los sacerdotes. Y Pedro se le atraviesa otra vez y le dice, Señor, tú no irás a la cruz, tú no vas a padecer. Ahí le da una reprendida. Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Todavía no entiendes, tú me eres tropiezo. Mire, estamos hablando de eso. Ellos no entendían lo espiritual. Todo el montón. Ahora, falta de entendimiento, y eso es falta de un proceso del discipulado. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús eso? ¿Cómo nosotros estamos enseñando a gente ya 3, 4, 5 años o más? Ahora, simplemente Él les enseñaba y les enseñaba y trataba con ellos, le repetía. Y de hecho, cuando Él regresó después de la resurrección, siguió enseñándoles las cosas que tenían que ver con la resurrección. Y su falta de entendimiento. Ya ve que Tomás, todavía incrédulo, aún después de resucitar Jesús, mediante la instrucción, enseñando. Ahora, tenemos un segundo problema que ellos tenían, los discípulos. Falta de humildad. Tras de que no entendían espiritualmente, no eran muy humildes. Mire, eran un grupo de gente orgullosa y llenos de envidias, de pleitos, celos, y caminaban por el camino detrás de Jesús. Jesús siempre iba adelante, amén, con el ejemplo en todo. Y Jesús, pues, iba como que no los escuchaba, ¿no? Pero cuando llegaban al sitio, les preguntaba, ¿qué cosas platicaban entre vosotros? Y él se daba una idea. Así que Marcos nos narra eso, Marcos el capítulo 9. Llegaron a Capernaum y les preguntó, ¿de qué estaban hablando por el camino? Porque ellos estaban peleando ahí. ¿Y sabes lo que ellos peleaban? Se codeaban y todo eso, mientras Jesús iba adelante y estaba él oyendo. Y además él tiene discernimiento, ¿no? Y ellos guardaron silencio porque ellos habían estado hablando acerca de quién de ellos, del montoncito, era el más grande, o el que se iba a sentar en el reino de los cielos. Así que estos hombres no tenían nada de humilde, nada de humildad, y no eran muy abnegados. Pero Jesús los sentó y trajo a un niño pequeño y les dio una gran lección. Inclusive Juan y Jacobo, que eran hermanos, recuerda que ellos tenían una mamá, ellos argumentaron de quién sería el más grande, y estos dos hijos le pidieron, inclusive a su mamá, una petición, que fuera y le dijeran a Jesús que se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda. Allá en el cielo la mandaron a la señora, alabado Dios. Y sabe, pues Señor le dijo, ya saben lo que le contestó a la señora, alabado Dios, de Zebedeo, le dijo, pues no me es, ¿pueden tomar la copa? Les preguntó, ¿pueden tomar la copa que yo voy a tomar? Y ellos decían, sí, otra vez que sí entendían que sí la podían tomar. Bueno, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino al Padre. Así que los otros días estaban enojadísimos, hermanos. Eran como muchachitos ahí, ellos rabiando. Estaban enojados con los dos, eran egoístas, por lo que se estaban peleando el liderazgo. No entendían nada de ello. Y Jesús les dijo, ¿saben quién es el mayor entre vosotros? Y él tuvo que enseñarles. Y después se puso él mismo como ejemplo, porque estamos hablando aquí de la humildad. El Hijo del Hombre, les dijo, no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que él tuvo que enfrentar su orgullo. ¿Cómo lo hizo? Miren, dándoles una demostración de su propia humildad. Les trajo a un niño, luego él también se comparó. Él lavó los pies en Marcos 9, les trajo a un niño pequeño. Luego, en Juan 13, capítulo 13, se ciñó la toalla. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y con verdad lo dicen. Bueno, yo el maestro y señor voy a lavar vuestros pies. Y le lavó los pies, es cuando Pedro no quería, ¿verdad? Así que, él superó la falta de entendimiento mediante la instrucción, dijimos. Y luego superó la falta de humildad mediante su ejemplo. Ejemplo, os he dado para como yo os he hecho, así hagáis vosotros, dijo Jesús. Pero dijimos que vamos a hablar de 5 problemas. Llevamos 2. Un tercer problema que ellos tenían, falta de fe. Una persona, el día de estos días, caminábamos juntos y me decía, ¿cómo le hago yo para tener más fe? Y ahí, por la palabra, lo llevamos a un pasaje, luego a otro, y ministramos para allá y para acá. Y digo, contesta esto para ver cómo la fe se ejercita, y le enseñamos cómo tenemos que estar escuchando, y especialmente la palabra. La fe viene por el oír la palabra y escuchar. Así que ellos tenían falta de fe. Una y otra vez, Jesús, la frase que más le repitió a ellos es esta, ¡oh, hombres de poca fe! ¿Verdad? Nunca los alabó por eso. Alabó a otras personas a veces, pero no a sus discípulos. Y él hizo tantas cosas que aún no vieron, teniendo oídos, no oyeron, y ojos, no vieron, le reprochó. Y en Marcos 4, 40 les dice, ¿cómo es que no tenéis fe después de tantas cosas? Multiplicados entre 5,000 los panes y los peces, y después entre 4,000, y hizo tantos milagros, ¿cómo es que todavía no creéis? Así que, ¿cómo es posible? Y en Marcos 16 le dice, que él, cuando él ya había resucitado, dice que les reprendió debido a su incredulidad y a la dureza de su corazón. Y en el pueblo de Dios eso es. Hay personas que no continúan, no perseveran porque está tan desanimada y tiene tan poquita fe. Mire, porque ellos no creían aquellos que lo habían visto después de resucitar. ¿Qué grupo este de los 12, no? Porque ya ve que se suplió el otro. Así que Dios transforma a aquellos que van a cambiar al mundo, trabaja en ellos. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús su incredulidad? Tenemos esa tercera fase de ellos. Bueno, mediante milagros y obras poderosas que Dios hizo, mire, al mostrarle su poder una y otra vez. De hecho, yo creo que Jesús, todos los milagros que hizo, no tanto los hizo por la multitud. Los hizo para los 12, a ellos los estaba enseñando. A ellos especialmente. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos y él necesitaba estar seguro que ellos creían. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y a todos le reprochó su dureza y de corazón y su incredulidad. Y él tenía que tener la confianza absoluta de que se iba a duplicar en aquellos hombres. Así que él necesitaba saber que la resurrección realmente sucedió. Decirles eso, y que era real, estaban persuadidos, él se les apareció, si usted se da cuenta, en los evangelios, una y otra vez, a las dos mujeres, a María Magdalena, a los 12, después a los 400 y tanto, 50 ahí en el monte, y muchas veces se les apareció. ¿Por qué? Ellos querían que lo vieran, que lo tocaran, que lo sintieran, quería mostrarse a sí mismo, y en Hechos 1, dice que mediante muchas pruebas, ya cuando entramos en Hechos capítulo 1, indubitables se manifestó a ellos. ¿Para qué? Y él superó entonces la falta de fe mostrando milagros y mostrando su poder, como reprendía, Marcos especialmente nos habla mucho de eso, reprendía al viento, al mar y todo eso, obras poderosas que él hizo. Ahora, ellos tuvieron un cuarto problema. ¿Cuál fue? Mire, su falta de compromiso. Hay veces encontramos, lo más que encontramos nosotros en las iglesias, es gente que no tiene compromiso. No le importa nada. Mire, ellos dijeron, nunca te dejaremos. Todos te vamos a seguir. Inclusive todos decían lo mismo, no solamente Pedro. Pero a Pedro lo echaban por delante y Pedro dijo, yo nunca te negaré, yo inclusive voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, ¿mi vida pondrás por mí? En verdad te digo que el gallo no cantará dos veces cuando tú me niegues tres. Así que, cuando llegaron a la crisis de esa horrible hora, hermanos, terrible, cuando Cristo más los necesitaba, que estuvieran a su lado, ellos desaparecieron. ¿No les suena eso parecido? Si con menos, ¿verdad? La gente corre y se desaparece. Ahora en esa hora terrible. Mire, Pedro estaba negando a Jesús. Judas, en otro lugar de territorio, lo estaba traicionando y vendiendo. Y los otros 10 simplemente se esparcieron. Ellos no podían, mire, enfrentarlo. Ellos hablaban mucho, todos. Y todos decían lo mismo. ¡Ay, Señor, vamos a morir contigo! Todos. Y en Lucas 5 nos narra que dice que todos, dejándolo todo, lo siguieron. Eso es al principio, para seguirlo. Pero en Marcos 14 dice que todos lo dejaron y huyeron. Primero dijeron que iban a dejar todo para seguir a Jesús y después lo dejaron y huyeron todos. Así que desertaron de Cristo cuando vieron las espadas, cuando vieron las lanzas, cuando vieron las antorchas de los soldados romanos. Huyeron. Así que comenzaron ellos a oler la muerte y se fueron. Mire, ellos pensaron que iban a estar bien y no lo estaban. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron. Ahora, ¿cómo es que Jesús nuevamente enfrentó eso, su falta de compromiso? ¿Cómo lo hizo? En Lucas 22, Jesús dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí, Pedro es el punto principal aquí, en su negación. Y él se dirige a Pedro. Era como el líder, ¿no?, de los demás. Y dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, te vas a zarandear. Y Pedro pensaba que estaba muy fuerte. Ahora, vemos cómo enfrentó Jesús entonces eso, su falta de compromiso de todos el montón. A ver, ¿cómo lo hizo? Lo hizo mediante la oración. Mire, si nosotros estamos trabajando con gente, con un grupo de gente, y le estamos enseñando y estamos tratando a gente con falta de humildad, con falta de entendimiento, como estos discípulos, y les enseñamos con un espíritu correcto, porque hay veces gente trae un trasfondo y una mixtura de doctrina que no usa el espíritu correcto, y nosotros tratamos de centrarlo y enseñarle y alentarlo en su falta de fe, orando por ellos y predicándole seguido y orando. Y le mostramos en forma bien dramática el poder de Dios y la falta de compromiso por medio de la oración. Nosotros siempre de que empezamos hemos tenido servicio de oración. Y lo triste es, no solamente aquí, tengo noción que en todas las iglesias, es un grupo muy pequeño, reducido. Y en esos lugares, por ejemplo, en las vigilias, todos esos lugares donde hay muy poquita gente. Y vemos que con oración, y es lo que la gente evangélica o cristiana que se denomina menos hace o hacemos. Un quinto problema para avanzar, traemos mucho, es que ellos tuvieron falta de poder. Gente no tiene poder ni para pagar televisión, programas sucios, como hemos dicho, para venir a la iglesia, venir a la oración que acabamos de hablar de ese tema, ni para eso. No domina ni su carne. ¡Qué tristeza! Ellos eran inútiles y eran débiles. Se dormían cuando tenían que velar. Ni una hora. Hay muchas ilustraciones de esto, pero una de ellas sería en Mateo 17, cuando llegaron a cierto lugar y cierto hombre llegó y se postró ante él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, es epiléptico. Y está gravemente afligido. Hay veces se avienta en el fuego y hay veces en el agua. Y él dijo, lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron curar. Ahora, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráemelo acá. Y algunas personas creen que Jesús le estaba hablando a la multitud entera, pero nuevamente, les estaba hablando a los 12, a sus discípulos, y les dijo, tráelo aquí, y Jesús reprendió el demonio, y salió de aquel niño, y fue curado en ese mismo momento. Ahora, y después vinieron los discípulos en privado, y le dijeron, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Y Jesús les dijo, debido a su incredulidad. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover esta montaña. Y deben saber que las cosas estas solo suceden a través del ayuno y de la oración. Ahora, nosotros no vamos a soltar diciendo disparates y moviendo lugares para acá y montañas para allá, literalmente. Pero sí montañas de compromiso de nosotros mismos, de nuestra fe, de luchar, de vencer tentaciones y muchas otras cosas. Ahora, gran fe, oración intensa, ellos eran impotentes, no tenían poder. ¿Cómo enfrentó Jesús ese problema en ellos? Mire, Jesús lo enfrentó en Juan 20, por ejemplo, dice que él exhaló, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 1:8 se complementa y dice, cuando el Espíritu Santo vino, ellos recibieron poder, y los discípulos fueron enviados, recibiréis poder cuando haya venido, ahí vino. Se cumplió literalmente. Ahora, ellos fueron escogidos soberanamente, aquellos 12 hombres, por Dios, para ser asociados y formar un equipo con Cristo Jesús para fundar la iglesia donde las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ellos fueron escogidos a través de la oración por su preparación de Jesús. Y ellos tenían que superar la falta de entendimiento y a través de la instrucción y a través de la humildad, Jesús fue tumbando, derribando argumentos y a través del ejemplo, quitó la falta de humildad de ellos, claro, y la falta de fe a través de milagros maravillosos y poderosos que Él hizo. Y la falta de compromiso que estamos tratando a través de la oración, y una falta de poder, la última, a través de la agencia de la persona del Espíritu Santo, el agente, el Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, el Señor les dio lecciones para ellos, pero tenemos que aplicarlas ahora nosotros. Y es la misma cuando nosotros hacemos discípulos, nosotros venimos a Jesús, y si nosotros vamos a tratar con la misma gente, con los mismos problemas, pero vamos a tratar con las mismas soluciones cuando hagamos discípulos, y aún para las mismas nuestras. Así que alguien dijo, bueno, un escritor hablando acerca de esto, de este grupo y de las personas así, incrédulas, sin entendimiento y duros y falta de humildad, él dijo lo siguiente. Dice, en ellos, o sea, Jesús vio una debilidad escondida y una fortaleza potencial. Había una abundancia de cizaña y una fortaleza, y unos cuantos granos de trigo, y necesitaban mucha limpieza, pero Él lo iba a hacer, o sea, Jesús, recuerde que Él limpia el trigo y lo separa, amén. De hecho, nos pone para que vayamos y llevemos fruto y más fruto y permanezca. Ahora, ¿cuántos granos de trigo que necesitaban mucha limpieza? Pero Él lo iba a hacer. Los gérmenes de las promesas estaban allí y con el tiempo darían lugar al tiempo perfecto. Es cuando los iba a preparar y los iba a enviar. Ahora, Jesús, mire, creyó en estos hombres que Él había escogido y en lo que Él era y se iban a convertir ellos, al igual que Él. Él tenía la confianza absoluta en el poder de Dios y que Él les estaba enseñando para hacer lo que Él quería que ellos fueran. Y eso es la meta suprema, ser como su Hijo. Ponernos en las manos de Dios y que Dios nos use como en el propósito, en el tiempo, y como Él quiere que seamos usados. Ahora, yo creo que hay esperanza para nosotros, viendo las cualidades de liderazgo que ellos les tenían y los problemas que enfrentó Jesús con ellos. Y a mí me da gusto, mire, que Dios me haya escogido a mí con estas torpezas y con estas habilidades, pocas que son, ¿verdad? Y que Dios desee que nosotros nos invertamos o nos dupliquemos en otra gente. Y si no ganamos mucha gente, pero la gente que sea poca, si logramos influir en ella, infundir eso, que ellos conozcan y amen a Dios y que hagan la voluntad de Dios y que sean salvos y que ganen a otros, ganamos mucho. Amén. Invertir la vida en ellos y que ellos cumplan la tarea que los transforme realmente como Dios quiere que seamos, todos nosotros. Y en Hechos 4:13, mire, cuando los vieron todos los líderes de Jerusalén, ya Jesús se había ido, ellos ya entraron en acción, entonces ellos vieron que eran hombres ignorantes e indoctos, los sacerdotes, escribas y todos ellos. Y Dios, obrando en aquellos hombres que eran medios incrédulos, que eran medios, no eran mucho, muy humildes, no tenían tanta fe. Pero miren la diferencia. Aquel Pedro que corrió, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y viendo el poder de Dios obrando en ellos y reconociendo que eran ellos totalmente incultos, ellos dicen, ¿cómo pueden hacer esto estos hombres? Este puñadillo, este grupillo de hombres. Bueno, literalmente ellos han llenado a todo Jerusalén de su doctrina y nosotros, y es un grupo de ignorantes, pero ellos, me gusta lo que dice la palabra, se dieron cuenta de que ellos habían andado con Jesús. Y ahí está la clave, mire, eso es lo bueno. ¿Cómo sabían esto ellos, de ellos? Bueno, ¿por qué hicieron las mismas cosas de Jesús? Caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, Dios los usó, decían las mismas cosas que Jesús hacía, amaban, escuche bien, igual como Jesús amó, y ellos finalmente el trabajo que Jesús hizo lo realizaron igualmente, inclusive Jesús dijo, mayores que estas obras harán, porque yo estoy con el Padre. Así que ellos salieron como espejos vivos reflejando a Cristo Jesús. Y esta es la razón porque finalmente ellos terminaron llamándoles cristianos en Antioquía. Hay un término que se dice como pequeños cristos, No creemos nada nosotros que seamos Cristo, no, pero cristianos se le parecían tanto a su maestro. Y en Lucas 6:40 Jesús le dijo, bástale al discípulo ser como el maestro. Ellos ahí fueron como su maestro. Así que Jesús los preparó en 3 años y cuando salieron ellos eran como su maestro. Qué gozo, qué privilegio sería para mí decir que no, que oír que la gente se mudó para allá. ¿Y dónde, a dónde ibas? A la iglesia de Vino Nuevo. Pertenecí a Calvary. ¿Quién era tu pastor? Era el hermano Juan. Dice, ¿y él qué te enseñó? Bueno, y que usted dijo, bueno, él así me enseñó, él así me instruyó. Él predicó siempre así y eso, y yo aprendí de eso, y ahora yo soy discípulo de él, claro, somos de Cristo, pero a través de su enseñanza yo estoy fortalecido, yo continúo, eso sería bastante pago para mí. Así que Jesús los preparó y luego ellos recibieron la graduación. Mire, ¿cuándo fue que se graduaron ellos? Bueno, en Juan 15, cuando Jesús les dijo, ya no os llamaré, estaban en aquel aposento, o estaban reunidos ellos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor, sino que les llamaré amigos, porque el amigo todo lo comparte. Ahí ellos se graduaron. Se habían graduado esa noche en el aposento alto, y Jesús les entregó su certificado de graduación. Nosotros tenemos los de bautismo, no los hemos entregado, ahí están. Alabado Dios. El que lo quiera, ahí está. Pero eso es algo, un papel. Pero qué mejor que Dios nos dé el certificado, ¿verdad? Ahora, lo que habían aprendido al estar con Cristo, literalmente y finalmente transformó sus vidas. Ahora, como resultado de eso, el mundo, hermanos, también fue transformado. Miren, se imagina el caminar diariamente con Jesús, esos 12 hombres. Escuchar, hermanos, al oír su sabiduría sin paralelo. Todo lo que él dijo fue perfecto, sabiamente, sin equivocación. Sabía todas las profecías, las interpretaba. Tenía todo el discernimiento, todo el poder, toda la plenitud de Dios en él. Y era el Hijo de Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre. Estar con alguien así, mire, al que nada le preocupaba. En aquella embarcación, durmiendo en medio del peligro y los otros, navegando y anegándose lleno de miedo. Y Jesús tan tranquilo. Y él no se preocupaba nada de sí mismo, sino de los demás. Y de una manera general se preocupaba por todos los demás. Y él estaba totalmente consumido o consumado y fatigado por la obra de Dios. Es decir, él vino no a hacer su propia voluntad, sino la que él envió. Él se puso en calidad de siervo, hizo la perfecta voluntad de Dios, es decir, de alguien más. Y él podía amar, hermanos, a cualquier persona sin reservas. Nosotros hay veces, no, a este no, a aquel no me junto, a aquel no, él no. A todo el mundo, él podía, se imagina caminar con una persona que podía resucitar muertos. Él podía curar a los enfermos, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos. Y eso había tenido, mire, un efecto en ellos. Ahora, uno sabe que no recibe exactamente todo eso asistiendo a seminarios o sentándose en una sala de escuela, de colegio. Eso no, hermanos. No lo recibe así. Lo recibe, mire, al estar con un hombre, con hombres que le influyan, al estar uno en la oración, en comunión con Dios y rodeado de gente positiva, gente piadosa, amén, gente temerosa de Dios. Y este es el proceso del discipulado que yo encuentro. Mire, ellos estuvieron con él, con Jesús, los 12 fueron ordenados por él. Y Marcos 3 dice que los ordenó para que estuviesen con él. Fueron escogidos. Dios para eso nos escogió a nosotros, para discipularnos, entrenarnos, perdonarnos, claro, sí, amarnos, prepararnos, enviarnos, y para que nos vayamos con Él, para que hagamos la voluntad de Dios. Ellos estuvieron con Él, y ese es el proceso, se volvieron como Él. Así, miren que, ¿cómo funciona el discipulado entonces? ¿Cómo funcionó con ellos? ¿Cómo? Y ellos dicen que ellos fueron enviados al mundo, y en un punto final que voy a hablar aquí, es de que ellos fueron escogidos soberanamente por Dios y luego fueron escogidos después de una noche de oración. Dios en su soberanía anticipada los escogió. Luego Jesús en una noche de oración profunda oró a Dios y dijo, estos son. Y de uno por uno los iba escogiendo, dos por dos, dos en dos. Alabado Dios. Y fueron escogidos para ser preparados, no para que se perdieran. Y finalmente fueron escogidos para ser enviados. Y esa es la razón, mire, para la que tenemos nosotros, la que estamos viendo en el capítulo 10, aquí cuando él nombramos los nombres de ellos, y los 12 apóstoles, que significa apóstol enviado. Así que no es suficiente, mire, créame lo que ser solamente salvo. Yo ya me bauticé y me quedo en casa mirando la televisión en línea solamente, y cada vez yo creo que vamos a tener menos porque estamos en línea. Alabado Dios, hay mucho trabajo, mucho afán. No es suficiente aún ser llamados y recibir la preparación. Es suficiente, sí, todo eso, solo cuando eso se hace, entonces se sale uno a hacer lo que Dios nos dijo en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos y llevamos a cabo la gran comisión, entonces, así que hemos sido hechos discípulos para ser discípulos, y el Señor hizo a estos dos individuos maravillosos, con una excepción de, claro, uno de ellos fue reemplazado, sabemos que Judas, ¿no? Y Mateo 19:28 dice que hay 12 tronos preparados para ellos, ya exclusivos para ellos, y a lo largo de toda la eternidad, ellos van a estar allá, ya ellos ya la hicieron. Y el proceso, mire, completo en sus vidas, se cumplió. Así que nosotros debemos estar en ese mismo proceso de los discípulos. Yo no sé cuántos han sido discipulados ya. Ahora voy a ir más allá. ¿Cuántos están haciendo discípulos? ¿O cuántos están ya haciendo discípulos con mira de enviarlos? Mire que yo fui enviado. Es increíble que desde mi país, sueños de personas y todo, y decían que personas salían para allá y para acá. Yo nunca pensé que iba a salir para acá. Después a un estado de acá, de este país, y llamaban para allá y para acá y para acá y para allá. Y un ministerio me envió, hispano. Luego otro el ministerio americano me pidió. O sea, somos enviados. Estamos haciendo la obra del Señor. Tenemos cobertura. Dios nos ha puesto. Pero la pregunta ahora es, para cualquiera que escuche esto, es, ¿está usted discipulando a alguien más? Y si lo está haciendo, ¿lo está haciendo ya con miras usted también de alcanzar a otros, sea aquí en este país o alrededor del mundo? Es que a eso Dios nos llamó. Mire, la preparación tiene dos lados. ¿Cuáles son estos lados? En la misma moneda, el prepararse uno y el ir. Y el discipulado y el apostolado van de la misma mano. En un sentido, usted es discípulo y se va a convertir apóstol. Y no en el sentido de que mucha gente dice, por ejemplo, en la fase 1, Jesús dice, síganme. En la fase 2, dice, ahora vayan. Síganme, claro. Al seguirlo, nos prepara, nos discipula. Y luego, ¿qué? Ahora vayan. Yo los envío, váyanse. Y lleven el mensaje. Conforme el capítulo 10 que comenzamos, comienza su primera tarea a corto plazo. Estamos aprendiendo y luego vamos a salir y luego vamos a encontrar todo tipo de problemas. Vamos a regresar como los discípulos. Ellos regresaron otra vez. Señor, fuimos allá y los espíritus se sujetaban en tu nombre. Oh, yo miraba a Satanás caer como un rayo, pero él nada tiene en mí. Pero ustedes gócense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Esta es la tercera fase, luego la cuarta fase final va a venir cuando el Espíritu Santo venga a ellos. A ellos ya vino, ahora ya vino a nosotros. Todo el que ha aceptado a Cristo verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Vive en nosotros y Él nos va a llenar y Él nos va a bautizar, nos va a enseñar y luego nos va a enviar a las naciones. Y esto es un patrón maravilloso, mire, en su inicio. Ahora voy a cerrar con la segunda parte, donde tiene que haber un resultado, tiene que haber un impacto, un testimonio, tiene que haber un poder de Dios verdaderamente obrando en nosotros. Dice que ellos, donde empezamos, tuvieron, verso 10, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10, 1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, ellos tuvieron autoridad y el derecho de tener poder sobre los espíritus inmundos. Tenemos que tener ese poder, hermanos, y no correrles. El diablo es mentiroso y es cobarde. Se cree fuerte porque usted se hace debilucho. No reclama el poder de Dios para echarlo fuera. Así que, vemos entonces, sanaron toda dolencia. ¿Por qué? Porque eso demostraría que Cristo, que ellos había estado con ellos, o ellos con Cristo, eran discípulos de Cristo, y estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hizo, y a lo largo del libro de Hechos, nosotros vemos que ellos tuvieron un impacto. Estos que trastornan al mundo entero, han venido acá, hicieron lo mismo que Jesús hizo, entonces ellos estaban ligados de una manera inseparable con Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero los evangélicos de hoy en día se desligan de Cristo y se van a los lugares por allá, pornos, a las páginas por allá sucias, a las playas por allá, y se meten donde no los vean. ¿Qué van a estar ligados con Cristo? Se están desligando del cuerpo. Están saliendo. Ellos no, inseparables con Cristo, y tuvieron un impacto tremendo. Ellos voltearon de cabeza a Jerusalén y voltearon de cabeza al mundo entero de entonces. Así que, a donde quiera que ellos fueron, hubo problemas. La gente fue convertida debido a su impacto. Así que no me venga a mí con cuenta de que es cristiano y ay, qué problemas tengo. Ay, se me reveló mi hijo. Ay, mi hija. Ay, perdí esto. Ay, aquello. Afírmese en Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Métase más con Dios. Tenga el poder para orar por usted y por su familia. No deje que el hombre fuerte venga y allane su casa. Yo creo que uno tiene que velar su casa y ponerse con un bat detrás de la puerta o con una arma y no dejar que el enemigo destruya su familia, su hogar. Cansado de estar escuchando yo madres, padres, que hay mi hijo, mi hija, y que mira dónde está y mira acá. Le digo, ¿todavía quieres más? ¿Y esperas otra más fuerte? ¿Y otra más? ¿Hasta cuándo vas a esperar para servirle a Dios? Y tomar tu vida, entregar tu vida a Dios y entregar tus hijos, tus hijas a Dios, arrebatárselos del maligno. ¿Cómo vamos a dejar a esas lindas personitas que Dios nos delegó, ese hijito, esa hijita, que vamos tanto, que se la lleve tan fácil aquel o aquella, o el mundo, o el diablo? Si el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo es poder de Dios, vino a dar vida y vida en abundancia. Así que dígale, no, diablo mentiroso, yo voy a luchar por mí y mi casa. Yo en mi casa te vamos a servir, voy a reclamar a mis hijos, pero tiene que orar por ellos diariamente. Yo creo que yo y mi esposa oramos por nuestros hijitos. Y aunque no son perfectos y no grandes frutos, están sirviendo al Señor y están en casa. Y nada de rebeldía, nada de eso. Alabado Dios. Eso el Espíritu Santo lo quema, lo quita en el nombre del Señor. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Y dale gracias por mostrarnos en su Hijo cómo Él discipuló y aprendamos nosotros de eso que Él ya nos dejó en la palabra. Y veamos a nosotros mismos el proceso que Cristo hizo, que llevó, y aprender nosotros, ser aprendices de eso. Amén. ¿Cuántos van a orar conmigo? Vamos a orar por aquellas personas que están preparando discípulos, y aquellos que están siendo enviados y aquellos que ya andan allá. Pero también vamos a orar por aquellas personas que quizá ya Dios ya llamó. Escuche bien por lo que vamos a orar. Quizá Dios ya lo llamó a usted. Y usted ya vino y se acercó a una iglesia, se bautizó y ahí está. Ahora, hay otro grupo de personas que quizá estén recibiendo la instrucción de Dios. Están ahí. Ya Dios los llamó, ya obedecieron, están recibiendo la instrucción, la preparación. quizá está en ese proceso. Pero quizá dentro de ese proceso ellos estén resistiendo a salir y obedecer al Señor, a ser enviados. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu Santo les ponga esa convicción, esa persuasión de que ya es hora de salir. Y por aquellas personas que no han obedecido al Señor, vamos a orar porque esas personas se decidan por Cristo Jesús y vengan y reciban la instrucción, la preparación, para que luego ellos sean discípulos de Cristo, aprendices o lo que usted quiera, y sean enviados. El apóstol significa enviado. No queremos ser de los 12 al rango de ellos que ya tienen su puesto allá en el cielo por Jesús, pero sí en el sentido de ser enviados por su palabra, por un ministerio. Nosotros creemos en eso, de ser enviados. Así que vamos a orar. Amén. Padre glorioso, Dios mío, te pedimos por aquellos que quizás hayan salido ya y se hayan convertido a ti, hayan llegado a una iglesia. Dios glorioso, y quizá mucha gente te esté sirviendo en diferentes lugares y se estén algunos también oponiendo a una enseñanza pura, a una enseñanza con un espíritu correcto, Dios, de preparación. Y aunque muchos tal vez hayan sido ya preparados, estén resistiendo, Dios, en una iglesia, en una banca, en un determinado lugar, al envío final. Señor, habla a cada uno de nosotros en donde quiera que estemos. Y algunos que todavía no han venido a ti, oh Jesús, en fe, así que se haga hoy que vengan. Señor, en donde quiera que estén, Señor, tráelos a ti, Dios mío. Tu palabra dice que tú los traerás a ti mismo y al que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, lleva a cabo tu obra perfecta, Dios, en cada corazón, en cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, Señor, a prepararnos y a preparar a otros, a enviar y a que nos envíen. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias en Cristo Jesús. Amén.